Estamos junto a Albina Keppel, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. En esta oportunidad el título es Naturaleza del Ser o Atman, donde Rama le hace preguntas a Vasista, ¿no es cierto, Albina?
Sí, justamente viene enganchado porque lo que habíamos visto la vez anterior fue la naturaleza de la ignorancia. Entonces, la pregunta que le hace Rama, como vamos a ver, a Vasista, es, digamos, tiene que ver con el tema anterior. ¿Naturaleza del ser o Atma? Rama preguntó, ¿dices que la desaparición de la ignorancia es el conocimiento del ser? ¿Pero qué es el ser? Vasista contestó, todo lo que existe, desde el creador Brahma hasta una hoja de hierba, es el ser. La ignorancia también es ser, o en caso contrario, es irreal e inexistente. No hay ni siquiera una segunda cosa que podemos llamar mente. En el mismo ser se encuentra el velo o moha que crea la polarización del sujeto y el objeto, y en ese momento la conciencia infinita aparece como mente. Ese velo es un pensamiento, una intención, una idea en la conciencia infinita, pero también es el ser, pues en caso contrario no podría producir ningún efecto. Aquí, Horacio, vamos a recalcar lo que dijimos tantísimas veces, que no hay nada fuera del ser o la conciencia infinita. Está todo permeado por ella, aún la ignorancia. Y se me ocurre que tiene una explicación sencilla cuando uno la reflexiona, porque en el momento que uno va adquiriendo conocimiento, la ignorancia va desapareciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, no existe, pero está dentro del ser.
Que el ser es sinónimo de conciencia, sinónimo de Dios.
Exactamente, no, de energía divina, como quiera uno denominarlo. Seguimos. La mente nace de este deseo de pensar objetivamente y solo puede desaparecer con la ayuda del pensamiento contrario que pone fin a aquella idea de pensar. La firme convicción de que no somos Brahman ciega nuestra mente y solo puede superarse por la no menos firme convicción de que todo es Brahman. Los pensamientos producen la esclavitud y su superación es lo que llamamos moksha o liberación. En consecuencia, líbrate de ellos y haz todo lo que tienes que hacer sin premeditación alguna.
Mira la importancia que le da a la mente, no a los pensamientos. Dice que producen la esclavitud los pensamientos. Toda nuestra creación mental nos esclaviza.
Exactamente. Cuando dejamos la mente liberada a los deseos, porque aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, principalmente con los deseos, con los apegos, ¿no? Entonces es un velo que cubre a Brahman. En realidad, si nosotros pensamos que todo es Brahman, pero no nos damos cuenta, es en realidad nuestra mente la que no lo percibe. Pero todo es Brahman. En el momento que empezamos a tener conocimiento y a cambiar nuestros pensamientos, nos vamos dando cuenta de que realmente todo es Brahman. Parece tan difícil, pero en realidad yo considero que es lo más sencillo que hay. Solo variar la manera de pensar. Por eso dice lo que vos dijiste recién, ¿no es cierto? Que los pensamientos producen la esclavitud o la liberación. Depende para qué lados nosotros lo enfoquemos. Seguimos. La mente ve el mundo como si fuera real, del mismo modo que ve el cielo de color azul. Pero el cielo no es de color azul. La incapacidad de la visión para ver más allá de cierto límite nos hace verlo de ese color. Solo la limitación del pensamiento nos hace percibir este mundo ilusorio como si fuera real. La apariencia objetiva es una ilusión, querido Rama. No permitas que el menor pensamiento brote en tu mente. Y acá nos vamos a detener, porque dice, no permitas que el menor pensamiento brote en tu mente. Y sin embargo, nuestra mente se ve atacada por un sinnúmero de pensamientos, aun cuando estamos tratando de meditar. Así que tenemos que estar atentos a no darle importancia a esos pensamientos o a tratar de variarlos en todo caso. Pensando que estamos perdidos, nos dirigimos hacia la perdición. Y pensando que estamos liberados, vamos hacia la felicidad, que es la conciencia chit. Cuando la mente se entretiene continuamente en pensamientos estúpidos e ilusorios, se autoengaña, y cuando se sumerge en pensamientos iluminados y grandiosos, queda iluminada. Cuando la idea de ignorancia se mantiene en la mente, la ignorancia se consolida y aumenta. Pero cuando se realiza el ser, la ignorancia se disuelve. Y aquí también nos vamos a detener, porque es importante esta frase cuando dice, cuando se sumerge en pensamientos iluminados y grandiosos, la mente queda iluminada. A veces, Saibaba nos enseñó la meditación en la luz, que es muy importante la meditación en la luz, porque hace que los pensamientos se vayan iluminando, ¿viste? Cuando empezamos por nosotros, luego cuando vamos expandiendo esa luz.
Y es como la ley de atracción, ¿no? La famosa esa ley de atracción. Con lo que uno se conecta, uno se nutre de eso, ¿no?
Exactamente. Es como un aparato cuando uno lo conecta, ¿no es cierto?, a la corriente eléctrica. Y aquí, yo pienso que es importante este párrafo para estar constantemente las 24 horas con esa meditación, ¿no es cierto?, en la luz. En consecuencia, el que no permite que su mente se detenga en pensamientos vanos y se esfuerza por ser consciente del ser, disfruta de la paz. Lo que no existía en el principio tampoco puede existir ahora. Lo que existía entonces y existe ahora es Brahman absoluto. Su contemplación proporciona la paz, porque este Brahman es paz. En ningún momento y en ningún lugar deberíamos ver otra cosa. Con el mayor esfuerzo y toda nuestra inteligencia, deberíamos desarraigar la vana esperanza de disfrutar placeres sensibles. Aquí, cuando hacíamos el círculo de estudio en Santa Fe, ¿no es cierto? Una de las preguntas que surgía es que también disfrutamos de placeres sensibles. Entonces, cuando uno reflexiona, porque ya vino leyendo bastante de lo que Vasista nos enseña, pasamos de los placeres sensibles, digamos, rajásicos, tamásicos, a los sádvicos. Y luego ni estos existirán. Pero por supuesto que hay placeres que sentimos, que disfrutamos, pero siempre tenemos que tender a que sean sádvicos. Sádvico significa que sean puros, que no dañemos a nadie con ellos, y por sobre todo que no nos dañemos a nosotros mismos, ¿no? La ignorancia es la única causa de la vejez y de la muerte. Las esperanzas y los apegos se multiplican a causa de las tendencias mentales. Y acá también me detengo porque venía otra de las preguntas, ¿no? Las esperanzas y los apegos se multiplican a causa. Vasista en varias partes repite que ni siquiera debemos tener esperanza, porque la esperanza es esperar algo.
Es un deseo.
Es un deseo, exactamente, es un deseo. Entonces por allí decían, bueno, pero yo tengo el deseo y la esperanza de que mi hijo crezca bien, de que tenga estudio, de que esté sano. Bueno, eso es perfecto porque son deseos sádvicos. Nosotros tenemos que tener en mente todo lo que es sádvico, lo que es bueno, lo que es puro, y va a llegar en un momento en que ni siquiera los vamos a tener, porque eso ya tiene que ver con la entrega absoluta y total.
Claro, claro, porque aún los deseos y apegos y esperanzas sádvicas buenas te atan.
Claro que
te atan, y lo que ata no libera.
No libera.
Por eso, la entrega total es la realidad, ¿no?
Sí.
Es lo ideal, digamos.
Pero en este momento que nosotros tenemos y venimos, ¿no es cierto?, y estamos en un mundo convulsionado, ya el tener deseos sádvicos y tener pensamientos puros y todo, ya es un escalón que estamos subiendo, digamos, si es que se sube o se baja, a esa liberación.
Mira vos, me contaba Marco Echeverri, que es el presidente de la Fundación Argentina, lo fue a buscar a Venkatraman, porque sí, vino ahora para el G20, que se hizo de todos los países en Argentina. Lo fue a buscar al aeropuerto, lo llevó al hotel y hablaban. Y Marcos le preguntaba, y lo compartió conmigo por WhatsApp, ¿cuál fue la gran enseñanza que Saibaba le dejó a Venkatraman? Que es médico, ingeniero, físico, un genio. Y le dijo, entrega total. Y me lo repetía, entrega total, me dice que le decía. Esa fue la gran enseñanza que Baba le dejó. Me lo dijo hace una semanita, más o menos. Mira, fíjate
y,
vos.
Y claro, y la entrega significa que uno va a aceptar todo lo que venga, sin necesidad de pedir.
Y mira que un hombre súper activo, vino al G20 para que le, como delegado de países, ¿no?
Qué interesante y qué bueno que lo comentes, ¿no? Porque yo sabía que estaba acá, pero no sabía que había venido expresamente para el G20.
Sí.
Así que es bueno saberlo. Esa multiplicación toma la forma de ideas sobre nuestra felicidad o nuestra desgracia. Pero en este cuerpo físico vacío, ¿dónde está eso que llamamos yo? En realidad, términos como yo, mío, etcétera, no tienen ninguna existencia. La verdad eterna solo es el ser. Aquí voy a, también me voy a detener porque una experiencia que tuve esta semana, en que estuve al lado de una amiga que dejó su cuerpo físico, ¿no? Y a raíz de una operación estuvo 10 días en coma, nunca reaccionó. Y me llevaba a reflexionar cuando yo la veía allí, no, cuando yo veía su cuerpo físico. Que en realidad uno sabe que no se lleva nada, porque uno lo sabe, Horacio. Pero cuando vos ves a un cuerpo físico y que sabés que va a partir, que su alma se va a liberar, te lleva a reflexionar que realmente no llevamos nada, solo aquello que hemos pensado, como dice Baba, o lo que hemos dado, el servicio que hemos hecho hacia el otro, eso se lleva. Entonces, como que uno tiene que recapacitar cada momento, cada instante. Y más allá de esperar, pienso yo, ¿no es cierto?, que, bueno, dejamos el cuerpo físico, nos vamos y no volvemos a encarnar y todo. Hace unos párrafos antes decía, hablaba de la paz que proporciona todo esto. Y eso lo podemos disfrutar ya en esta vida. Así que, a ponerlos en práctica, y yo también, por supuesto. Solo en el estado de ignorancia se puede ver una serpiente en una cuerda. En el estado de iluminación es imposible caer en este error. Del mismo modo, en la visión iluminada solo existe la conciencia y nada más que la conciencia. No seas un hombre ignorante, querido Rama, sino un intrépido sabio. Destruye las tendencias mentales que producen este mundo ilusorio. ¿Por qué consideras, como los ignorantes, que este cuerpo es tu ser y te sientes miserable? Aunque cuerpo y Atman aparecen existir juntos, no son inseparables. Cuando el cuerpo muere, Atman no muere. ¿No es sorprendente, Rama, que la gente olvide la verdad del absoluto Brahman, lo único real, y esté plenamente convencida de la existencia de este mundo ilusorio? No permitas que arraigue en ti la idea de la existencia independiente del mundo. Cuando la conciencia está contaminada a pesar de su irrealidad, nos arrastra a un sufrimiento real. La ilusión existe como un espejismo a causa de la ignorancia y nos hace ver alucinaciones, como nos hace experimentar el cielo y el infierno. No te dejes atar por esas tendencias mentales, que son las únicas responsables de la percepción de la dualidad del sujeto y el objeto, y permanece totalmente incondicionado. A partir de ahí, conseguirás el verdadero dominio sobre todas las cosas. Después de unos instantes de profunda meditación, Rama preguntó: sabio sagrado, ¿es verdaderamente increíble que una ilusión como esta sea capaz de producir tal creencia en un mundo creado? Te ruego que me expliques con más detalles ¿cómo puede ocurrir? Por favor, dime por qué sufrió el rey Labán aquellas terribles alucinaciones, sin dudar de ellas en absoluto. Dime también, te lo ruego, ¿quién es el que siente toda esa pesadumbre? Aquí vamos a recordar, bueno, someramente, ¿no es cierto?, la historia del rey Labán, que la hemos leído unos varios programas atrás, ¿no es cierto?, que era quien había vivido otra existencia estando en esta, y esa existencia era tan real
en un sueño, ¿no?,
como la vida que estaba viviendo en la actualidad, ¿no? En la actualidad suya, por supuesto.
¿Y quién sufre?, le pregunta también, porque si claro. No, si todo es el ser,
claro,
¿quién es el que sufre? ¿No?
En realidad Rama le hace unas preguntas muy inteligentes que tal vez por lo menos a mí no se me ocurriría. Tal vez otras más tontas, pero no esas, son trascendentales. Y todo esto es para que, no es que Rama no lo supiera, sino para que nosotros pudiéramos aprenderlas o recordarlas, porque en realidad traemos todo el conocimiento, nada más que dormido dentro nuestro. La ignorancia, el velo de la ignorancia hace que no surja. Diferencia del Atman y el Ego. Vasista replicó: en realidad, querido Rama, no es cierto que la conciencia esté unida al cuerpo. El cuerpo solo es imaginado por la conciencia como en un sueño. Cuando la conciencia se reviste, como si dijéramos, de su propia energía, se limita a sí misma y se considera un individuo que, alimentado sin descanso por dicha energía, se contempla a sí mismo inmerso en el mundo. El ser encarnado que sufre o disfruta los efectos de las acciones pasadas se conoce como ego, mente o jiva.
Casi bien, son cosas diferentes. Ego, mente o jiva los asocia, ¿no? Como
los asocia.
Como la causa de la ignorancia.
Porque aparte es lo que perdura.
Claro.
El cuerpo puede quedar acá, pero nos llevamos todo esto cuando aún estamos inmersos en la ignorancia, que es lo que va a hacer que nos encarnemos nuevamente.
La conciencia, el ser no sufre. El que sufre es lo que está diciendo Vasista, que el ego, la mente, el jiva.
El jiva, claro. Si bien todo esto está dentro de la conciencia cósmica, no hay nada fuera de la conciencia cósmica. Ni el cuerpo ni el alma experimentan sufrimiento. La única que sufre es la mente ignorante. Y acá me voy a detener también, porque yo esto lo veo en mi tía, que la nombro, que tiene Alzheimer. Su mente está disociada de su cuerpo a esta altura de su enfermedad, y ella no tiene ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, nada, porque el cuerpo está disociado de la mente.
Y como tal, el cuerpo no sufre.
No,
mente es la que sufre porque se asocia al cuerpo.
Claro, y acá está en este bien. Caso la mente de ella está creando
otras realidades
que no existen, pero como está disociada de su cuerpo no acusa nada. Es más, para que un ejemplo, para que tengan en cuenta, yo le saco una foto hace poquito con el celular para enviarla, y se la muestro y le digo: mira, tía, qué linda saliste. La miró y dijo: esa soy yo. No se reconoció.
Ajá.
Entonces, yo la voy a seguir nombrando a mi tía porque para mí es un libro abierto de lo que significa la mente y cómo actúa la mente.
Y fíjate la anestesia en las operaciones, que uno no siente dolor, porque lograron disociar, ¿no?
Claro.
El estado mental, emocional, con la conexión con el cuerpo. O sea que el cuerpo, como dice Basista, no es insensible el cuerpo.
Exacto, es insensible. Esto para que se entienda bien, porque si no, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser, no es cierto? Si yo en mi cuerpo siento dolor, siento, si me quemo, lo siento, si me pica un mosquito, lo siento. ¿Te das cuenta?
Por eso Saibaba, cuando, entre comillas, tenía esos eventos físicos, él decía que nos quedemos tranquilos, que él no sufre dolor.
Sí.
Que eso, cuando materializaba el Lingam, que en apariencia uno sentía que el cuerpo físico se estaba desgarrando.
Claro, como que hacía ese esfuerzo para expulsarlo.
Estén tranquilos, que yo no siento sufrimiento. Claro, él se desconectaba del sufrimiento focalizándose en el ser.
A mí me preguntaron el otro día, perdón que voy a hablar de mí, pero es de lo único que puedo hablar, ¿cómo puedo tener tanta energía para hacer tantas cosas con la edad que tengo? Y que realmente no paro. Y en realidad lo voy a decir porque puede ayudar a muchos. Es no pensar en uno mismo. Nunca pienso que estoy cansada. Nunca pienso que me duele algo. Si bien el cuerpo puede estar cansado o me puede doler algo, solo pienso lo que tengo que hacer.
Le das para adelante.
Le doy para adelante. Y creo que ese es el comienzo, ¿no? Por supuesto que hasta ahora no tengo ningún impedimento físico, no tengo una enfermedad importante, no, eso quiero aclararlo.
Claro.
Pero en realidad al cansancio no lo siento por esa razón, supongo yo.
Que es un estado mental también, que uno
va logrando
con la práctica, ¿no?
Si yo pienso, estoy cansada del cuerpo que me dice, que está cansado. No lo pienso directamente. Seguimos entonces. Solo en el estado de ignorancia, un estado parecido al sueño profundo, la mente sueña un mundo ilusorio. Pero cuando despierta de ese sueño y queda iluminada, no lo siente así. Por tanto, el cuerpo encarnado que experimenta el sufrimiento puede denominarse mente, ignorancia, jiva o vasana, o si lo prefieres, conciencia individualizada.
Claro, desde conciencia individualizada, ignorante del ser, digamos.
Sería. Claro. Acá nombra mente, ignorancia, jiva o vasanas, que son lo que tienen que ver con las encarnaciones que sufrimos, ¿no?
Claro, y esta palabrita es muy sabia, conciencia individualizada, porque ya hemos leído y repetido en varios programas que el jiva es cuando se individualiza.
Sí.
Pero ahí es como que genera más ignorancia al individualizarse, porque
claro,
no se ve como el todo, sino como un individuo.
Sí, claro, cuando comienza a individualizarse de esa conciencia cósmica, empieza entonces a aparecer la mente o el ego,
claro,
y la ignorancia, porque se cree separado.
Claro.
Y los vasanas son los pensamientos, digamos, que traemos y que quedan grabados de vidas anteriores. El cuerpo es inconsciente y por tanto no puede gozar ni sufrir. La ignorancia produce la falta de atención hacia el ser o alma y por tanto la ausencia de sabiduría. Por consiguiente, la única que sufre y goza es esta misma ignorancia. Solo la mente nace, se lamenta, se mueve y abusa de los demás, y no el cuerpo. Todas las experiencias de gozo y de sufrimientos, como las alucinaciones y las pesadillas en el cielo o en el infierno solo son obra de la mente, y solo ella las experimenta como en un sueño. El hombre es la mente. Ahora te explicaré la causa de los sufrimientos del rey Lavana. Este rey, descendiente del gran Harishchandra, pensaba: mi abuelo llevó a cabo grandes ritos religiosos y se convirtió en un gran rey. Practicaré los mismos ritos. Reunió todo lo necesario, buscó a los hombres religiosos capaces de llevarlo a cabo y practicó mentalmente esos ritos durante un año entero mientras permanecía sentado en su jardín. Puesto que había completado los ritos mentalmente, tenía derecho a gozar de sus frutos. La mente es la única responsable de todas las acciones o karmas, y también la que experimenta los resultados de gozo o sufrimiento que éstas originan. Yo fui testigo de la escena que te he contado en la corte del rey Lavana. Y cuando todos querían saber quién era el mago que desapareció repentinamente, yo sabía su identidad por medio de mi visión sutil. No era más que un mensajero de los dioses. Dice la tradición que Indra envía todo tipo de penalidades para probar la fortaleza de ánimo de los que emprenden ritos como el que Lavana había practicado mentalmente. Las alucinaciones que tuvo solo eran el resultado de esta prueba. El rito es realizado por la mente, y las alucinaciones solo son sufridas por la propia mente. Cuando esa mente está completamente purificada, se despoja de la dualidad que ella misma ha creado. Ya te he contado, Rama, el proceso de la creación cíclica del mundo después de cada disolución cósmica y la forma con la que mantenemos la idea de yo y lo mío. El que asciende los 7 escalones de la perfección yógica, equipado con la sabiduría, alcanza su liberación final. Bueno, aquí terminamos, ¿no es cierto?, una de las partes donde le explica Vasista lo que había pasado con el rey Lavana.
Bien.
Y es lo que pasa con nosotros también en todo momento. Cuando vienen las penalidades o los sufrimientos, a veces creemos que lo ocasiona alguien desde afuera o algo desde afuera de nosotros mismos, pero son pruebas para fortalecernos. Uh-huh. Así que si nosotros tomamos todo como pruebas para fortalecernos, todo lo que nos pasa
como oportunidades de crecimiento.
Exacto, porque hay personas que con su accionar van a redundar para beneficio nuestro. Por ejemplo, alguien que nos sustrae algo, que nos roba, es para que nosotros practiquemos. Como, por ejemplo, un ejemplo como esto, ¿no es cierto? Incluso las enfermedades. Todo lo que nos pasa, y eso lo aprendí con el yoga basista, que todo lo que nos pasa en esta vida son oportunidades para crecer, para disciplinar la mente y para liberarnos. Todo. Todas las personas que son allegadas, todas las personas que aparentemente nos ocasionan una dificultad en el trabajo, ¿no es cierto? Se puede encontrar mucho de todo eso. Y es solo para practicar, para beneficio personal, lo voy a decir de alguna manera, para condicionar la mente o dirigirla hacia lo sádvico. Uh-huh. Así que este es un párrafo muy lindo para tenerlo en cuenta en nuestra vida diaria.
Sí. Y el tema que sigue, que lo vamos a tratar en el próximo programa, son los grados o escalones del conocimiento que está haciendo mención, ¿no? Vasista, que sí. Un tema interesante por lo curioso también, porque es el que asciende los 7 escalones de la perfección yógica, equipado con la sabiduría, alcanza la liberación final. En el programa que sigue, Rama le va a preguntar, ¿no? ¿Qué son esos 7 escalones?
Claro, porque no llegamos de una a la liberación final. Uh-huh. Y si hay alguien que llega, porque Rama nos habla, ¿no es cierto?, sí, del Jiva Mukta y todo eso, sí, es porque también ya viene preparado de otras vidas,
claro,
donde ha ascendido esos escalones.
Así que bueno, tema interesante, prometedor para el capítulo que sigue en la lectura del Yoga Vasista. Así
muy
que
bueno.
Muchas gracias, Albina. Sairam.
Sairam.